Bienvenidos a Mentes Literales, el podcast de recomendaciones de libros. Hoy tenemos un tema interesante, como siempre. Vamos a hablar de No apagues la luz, de Bernard Minier. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Ana Lopsi, como la conocen todos ya. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Mix. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo te encuentras en este caluroso día de verano?
Pues aquí sin moverme para que no me
¿verdad?
Calore. Sí, porque tuve que hacer unos cambios por aquí y hacer el mínimo ruido para que pues salga limpia la grabación y aparte pues... Tuve que deshacerme de algunos instrumentos ahí de enfriamiento para que también ayude con la grabación y pues eso implica que pues tenga que moverme menos para pues no acalorarme tanto, ¿no?
Sí, creo que estamos igual. Yo me vi en la necesidad de traerme mi lámpara y mejor apagar las luces porque está muy
sí,
fuerte.
Sí, ya estoy viendo que estás en penumbras
sí.
ahí. Pero eso ayuda, ¿eh? Ayuda porque la luz del ¿cómo se llama? El bueno, la luz que alumbra y todo eso, ¿no? Acalora.
La luz. Pues sí, fíjate que sí. Estuve muy 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 calurosa durante gran parte de la tarde y sobre todo ahorita como que se dejó sentir más el calor. Me puse mi lámpara muy fina para apagar mejor las luces y quedarme así, pero se está acabando la pila porque es una lamparita LED chiquitita, entonces veo que está ya.
¿Oh, sí?
Sí, está mini, o sea, es, mira, es.
Oh, cierto, acabo de ver ahorita como que se le bajó la presión.
Sí, es una lámpara que aparte es de esas pilas recargables que puedes conectar a tu celular si vas de viaje o algo, y USB, o sea, es multiusos mi lámpara.
¿USB? ¿Lo puedes cargar con a través del USB?
Sí.
¿Pero cargas toda la lámpara completa con las pilas dentro?
No.
¿O tienes que sacar las pilas y tienes un cargador por
separado?
No, no
tiene pila. O sea, haz de cuenta, nada más lo cargas así con...
Ah, o sea, la pila viene integrada en la lamparita y solo cargas la lamparita.
Exacto,
sola, ¿no?
Solo la conectas y listo. Pero es muy práctico.
Ahí está, para los que no sepan, Ana también tiene su lado geek, ¿no?
Pues sí, fíjate que... poquito. En pañales, pero lo tengo. Sí, fíjate, este fue un regalo de mi cuñada, muy práctico, por cierto, muy, muy práctico. Me dice, sirve de lámpara para cuando estés leyendo ahí en la noche y además te sirve para el celular, porque yo en ese momento traía un iPhone 6, que no sé si recuerdes que tenía yo problemas con la pila.
Cierto, sí, recuerdo.
Y no sé si notaste que en esta última actualización de iOS salió una beta de la batería. Te dice qué tan, en pocas palabras, te dice qué tan fregada está tu batería.
¿En serio? Simón.
Bueno, no sé si en tu X sirva eso, pero sí. Bueno, ahí dice batería y entre.
Bueno, tiene que ser en general todos los sistemas, en todos los dispositivos de iOS, ¿no? Pero no, no estoy enterado en eso.
No, pues como el tuyo es nuevo, pues que le vas a andar revisando eso.
No, pero ya me entró la duda.
Pues mira.
Y no sabía que había una beta o algo así. Y hasta me hablas de beta
ya
y todo.
Exacto.
O sea, me sorprendes el día de
ando,
hoy.
Ando con todo.
Me sorprendes.
Todo,
o sea, batería, gadgets y luego de betas y no sé qué. Entonces, no sé qué sucede contigo.
Es que decidí actualizarme. No, pues estuve revisando eso en el celular de mi mamá, que fue ese 6 que se quedó. Y en el momento en que se rompió mi pantalla, bueno, en que terminé de romper mi pantalla y dije, bueno, pues de una vez vamos a ver la pila del 6. Y ahí decía que ya el rendimiento era mínimo y que lo más aconsejable era un cambio de batería para que no dañara el equipo, precisamente.
No, ya en serio, sí, sí había escuchado sobre eso de que ahora sale la batería, el porcentaje y todo eso, pero no estaba viendo a ver qué tanto sabe.
Pues no sé, mira.
A ver si sí.
En mi iPhone 7 dice que el rendimiento es óptimo.
En fin, se me está antojando tu copita de vino.
Es un vinito lambrusco, muy rico, muy frío, muy... No sé, se antoja con este clima, refresca un poco y aparte como que se antoja para... Ya lo estoy tomando de costumbre, una copita de vino cuando estoy en el podcast.
No es cierto, la semana antepasada no estabas con tu copa de vino.
No, me la eché antes.
Ahora que recuerdo.
No, sí estaba con la copa de vino, pero estaba chaparrita, no era alta.
¿Ah, sí? Yo todo este tiempo estaba pensando que era Kool-Aid o algo así.
Agua de Jamaica.
Agua de Kool-Aid, ¿te acuerdas?
Sí, muy bueno. Luego hacías congeladas con eso.
¿Hacías qué?
Congeladas. Es que hablando de las cosas geeks, acá me salió en la computadora una actualización crítica para la lab. Y ya sabes que Windows no pregunta, no me digas, sino de pronto nada más te lanza negro y ya valió. Pero no, creo que ya pasó. No era tan importante.
Dale que luego, entonces. No, si no,
es que es lo malo.
Va a interrumpir la grabación.
No da ni chance de decir sí, no o algo. O sea, nada más te dice, hay una actualización.
Sí, cómo no. Tienes que ir a preferencias o no sé qué y decirle que actualice, pero ya de madrugada.
Pues según eso sí la tenía yo así. O sea, configurada en... Así como el celular.
Tenías.
O sea, tanto el celular como la computadora los tengo programados para que actualicen cuando no están en uso, o sea, en la madrugada. Pero ninguno de los dos me hace caso.
Sí, échale la culpa a los dispositivos. Pues sí,
ya sabes cómo me tratan.
Bueno, sí, pues sí, ya lo sé. ¿Qué te parece si entramos de lleno ya a lo que es la reseña de este grandioso libro de No Apagues la Luz que estoy viendo aquí, que es... una continuación de un, digamos, ¿qué sería? Como una historia, una saga, ¿no? No es saga, ¿no? ¿O sí?
Sí es saga.
Sí es saga, ¡ay! ¿Verdad? ¡Ay, Lari! Se quedó en penumbras ahora sí.
Me espantó.
Lo bueno que sí te ves en la oscuridad, ¿eh?
No, pues sí, resalto. Pero fíjate que no, exacto. Fíjate que... ¿Qué me preguntaste?
Si era saga o no era saga.
Ah, sí, ya. Sí es saga. Lo que pasa es que esta, déjame, me acomodo mi audífono porque se me cayó. O sea, en el apagón todo pasó. ¿Qué cosas suceden con el apagón? Ahora sí, mira, es como el libro, No Apagues la Luz. Pues esta es la tercera parte de la saga Bajo el Hielo o de la saga del inspector o comandante Martín Cervás, que no sé si te diste cuenta, pero Bajo el Hielo es uno de los episodios que más popularidad, ¿no?
No, sí.
¿O no qué?
No, es que están llegando mensajes, voy a tener que
pararse. Ay, espanta. Si no. Yo dije, sí, no. Bueno, decía yo que Bajo el Hielo había tenido mucha popularidad. Estuvieron preguntando mucho acerca del libro, de la historia, y parece ser que les gustó. Había yo comentado en ese episodio un poco acerca de lo que fue la segunda parte de la saga, el segundo libro que se llama El Círculo, del cual no me puedo explayar yo mucho porque viene... Sería darles muchísimo spoiler para los que apenas van en la primera novela o los que quisieran leerla. Es por eso que decido pasar... O sea, si gustan escuchar los episodios pasados, van a encontrar Bajo el Hielo y al finalizar van a encontrar una pequeña parte donde hablo de la segunda, del segundo libro, El Círculo. Muy, muy leve. Esta es la continuación, esta es la tercera parte. ¿Por qué se los traigo? Porque aquí el autor, Bernard Minier, hace un cambio de personajes, por así decirlo, y se enfoca un poco más en una protagonista femenina. Si mencionan a Martín Cervás, si está dentro de la saga, si está dentro de la historia, pero digamos que se enfoca más en Christine. Christine es nuestra protagonista principal de esta historia, y ella es una periodista radiofónica. Tiene una carrera en ascenso, es conocida dentro de los medios, está prometida con su novio Gerald, que próximamente se van a casar y están en la época de conocer a los papás de uno y de otro. Ambos con buen trabajo, y además el otro personaje principal de esta historia obviamente va a ser Martín Cervás. Al inicio nos va a hablar acerca de Martín y de su vida. Si ustedes recuerdan Bajo el Hielo, hablábamos de Julian Hirdman, que es un asesino serial muy inteligente y que de alguna forma se hace de muchos recursos. Como que siempre va un paso adelante de la policía y obviamente trata de competir contra Martín. Por una u otra razón, ellos tienen como están jugando como este ajedrez, esta partida de ajedrez en la de yo te atrapo, tú te adelantas y diferentes juegos mentales que ellos se hacen. Pero resulta que Hirdman tenía un as bajo la manga. Le dio con todo, le dio un golpe fuertísimo a Martín Cervás y digamos que lo deja en un estado depresivo, lo deja pues como devastado. No hay otra palabra. Él se retira del cuerpo policial durante un tiempo nada más. O sea, él decide retirarse a una casa donde se alojan policías que tienen distintos problemas. Y
Martín, estás hablando de Martín.
Sí, del
¿no?
detective. Del de-
Oye, pero que no ya se había como que estaba con ganas de retirarse también en la en el libro pasado o en la historia pasada.
Pues digamos que sí, pero como que bajo el hielo. Como que Julian Hirdman le anda picando las cosquillas. Entonces, o sea, es un juego, te digo, de ajedrez que traen uno y otro. Un juego tanto mental y ya se está volviendo un poco físico. O sea, no, van de amenazas a corretearse y andar tras de sí. Y de pronto uno saca la delantera y de pronto Martín está a punto de atraparlo. Y de pronto Hirdman saca las garras. Hace ahí una jugada maestra que honestamente te queda así, wow. Y de pronto derrumba totalmente a Martín Cervás. Él se retira, no puede más, necesita tiempo para él para recuperarse anímicamente. Y mientras él está en esta casa de retiro, lamiéndose las heridas y tratando como de sobrellevar todas las pérdidas que ha tenido en su vida, pérdidas personales, no puedo decir más porque entonces sí, ahí va. Les doy con todo la historia. Pero digamos que tuvo una pérdida personal muy fuerte y está pues en recuperación. Hasta ahí vamos a dejar a Martín. O sea, él está ahí y ahí se va a quedar. De pronto te cambia totalmente la historia, los puntos de vista. Ahora te presenta a Christine, que es esta periodista radiofónica que les comentaba. Y van a decir que tiene que ver Christine en todo esto. Pues resulta que es la víspera de Navidad. Ella va a conocer a los papás de su novio Gerald y está muy emocionada y muy nerviosa por este paso y por el próximo matrimonio que ya está en puerta. Es una mujer realizada profesionalmente, guapa, segura de sí, y está a punto de salir de casa cuando recibe una carta anónima en esta víspera de Navidad. Esta carta está escrita a mano, no tiene dirección ni nada, o sea, la echaron debajo de su puerta y está llena de amenazas. Además de tener amenazas muy específicas y de hablar cosas fuertes, es de un suicida. Se supone que esta persona que escribió la carta está pidiendo ayuda, pero a la vez está amenazando a Christine, o al menos a una persona, a una mujer. Como no llevan nombre, nada más habla en femenino, pero no se dirigen a Christine directamente, Christine piensa que alguien debió de equivocarse y empieza a preocuparse porque la carta en sí dice eso. O sea, ayúdame porque me voy a matar. Ella recorre todo su edificio y empieza a preguntar puerta por puerta si la carta pudiera ser dirigida a alguno de ellos. Pero no hay quien le dé señales de quién puede ser el verdadero destinatario de esta carta. Y así es como arranca una carrera de un acosador que va a destruir su vida. Digamos que esta carta sí va dirigida a Christine y a partir de entonces se le pega una sombra que no se va a despegar en toda la historia. Va a estar lleno de amenazas, de extorsiones, de intimidación, dentro y fuera de su vida personal y laboral. Todo empieza con un programa radiofónico en el que ellos están hablando acerca de la Navidad y de... Ya sabes que muchos sufren de depresión durante la Navidad y todo esto. Reciben una llamada al aire en el programa y hacen referencia a esta carta suicida. Después empieza a suceder como cosas misteriosas alrededor de Christine. Empiezan pues ella empieza a notar como que alguien la está siguiendo. No sabes exactamente si está como perdiendo la cabeza o si en efecto sí la están siguiendo. pero siente que alguien ha entrado en su casa. De pronto un día encuentra un CD de ópera en su casa, dentro. Y a ella no le gusta la ópera, es la música que menos, o sea, lo que menos oye, ese género. Otro día entran a su casa y su perrito desaparece. Entonces para ella era algo muy importante el tener su mascota bien cuidada. Y pues fue un golpe muy terrible lo que pasó después. Al poco tiempo encuentra otro CD con otra obra de ópera dentro de su casa también, tocándose a todo volumen en su sala, en su reproductor. En el trabajo la acusan de acoso sexual contra sus compañeros y demuestran que a lo largo de varios meses ella ha estado mandando mensajes de correo a sus compañeros, hombres y mujeres, a sus, digamos, como tipo asistentes o becarios. Y por una que otra cosa ella trata de defenderse, pero no puede, termina perdiendo el empleo. Sigue pasando el tiempo y ella no sabe qué hacer. Su novio rompe el compromiso, o sea, le dice así como que... Ahí sí sentí feo porque dije, ah, no manches, qué mala onda con el novio, porque fue así como que... Y no te vuelvas a comunicar conmigo, yo voy a ser quien vuelva a entablar la comunicación, ¿no? Todavía el maldito le dice así como que... Nosotros te hablamos. Pero bueno, poco a poco va derrumbándose todo en su vida. El novio la deja así como que... por loca. Su casa obviamente deja de ser segura por todo lo que les he comentado. Ya no se siente a gusto dentro. Se da cuenta que alguien ha entrado a su casa, que alguien ha estado agarrando sus cosas, ya saben, invadiendo su propiedad. Y todo esto, poco a poco, como que ella va recibiendo golpe tras golpe y se va dando cuenta que el acosador lo que trata de hacer es como alejarla de toda la demás gente, o sea, ya la separó de sus compañeros de trabajo, ya la separó de su novio. Ella ya se dio cuenta de que no tiene amigos realmente cercanos a quien acudir, no tiene una relación muy cercana con sus padres, no tiene una mejor amiga a la cual recurrir, no tiene parientes cercanos, y en realidad no hay nadie que se acerque y le diga en qué te puedo ayudar. Christine trata de recurrir a la policía. Les muestra la carta y les habla acerca del acoso que ha estado pues sintiendo los últimos días. La policía se deja la carta, hacen lo que pueden y tiempo después le dicen que las únicas huellas digitales que encontraron en la carta son las suyas y las de su novio. Que si ella tiene algún problema con su novio debe de acudir a un psiquiatra. Total que se le voltean todas las cartas y la policía piensa que la autora de esa carta es Christine. Su novio piensa que ella es una psicópata loca que anda acosando y acusando a todo mundo. Total que le empiezan a dar por el lado de la imagen. Ya nadie cree nada de lo que Christine diga. Y pues obviamente, tal cual como Christine se temía, el acosador empieza a alejarla cada vez más de su círculo de confianza. Es en este momento cuando reaparece Servaz. Martín Servaz. Una bonita mañana en que él está por ahí tomando el sol y todo esto ahí en su casa de retiro, él recibe una cajita donde le mandan una llave electrónica de hotel. En esta llave, o sea, una llave específica del cuarto número tal, él está muy intrigado y pues va a ver, ¿no?, qué es lo que hay en esa habitación. Llega y empieza a hacer como una investigación con el gerente del hotel, y resulta que esa habitación en realidad es especial, por decirlo de alguna forma. En esta habitación, tiempo atrás, años atrás, una joven artista se suicidó de una forma muy cruel y muy llamativa. Como que digamos que utilizó varios métodos para suicidarse al mismo tiempo, o como que utilizó uno y como que se desesperó y dijo voy por otro y luego voy por otro. Total que esa habitación, digamos que era como la maldita del hotel, tuvieron que reformarla totalmente y pues Martín recibe esta llave. Empieza a investigar la vida de esta artista, empieza a investigar quién era, dónde trabajaba, quiénes eran sus familiares, sus amigos y sobre todo la razón de su suicidio. En cuanto empieza a investigar, Martín se da cuenta de que todos los que la conocían coincidían en que ella jamás se hubiera suicidado. Era una joven brillante, una joven alegre, pero que algunas semanas antes de su suicidio, empezó a cambiar totalmente de personalidad. Empezó a volverse gris, empezó a volverse depresiva, desconfiada. Ella afirmaba que alguien la seguía, que alguien la acosaba. Tenía mucho miedo y desgraciadamente no tuvo la atención ni la ayuda que tanto necesitaba. Así es que empieza a investigar el caso aún con más energías y pues tú como lector te vas dando cuenta que esa historia de esa artista que se suicida tiempo atrás coincide totalmente con la vida de Christine. Ambas mujeres jóvenes que de pronto se ven pues en una, como en un círculo de destrucción por una persona, por un alguien, hombre obviamente, que está persiguiéndola, que las acorrala y que acaba con, como que acaba, el acoso acaba con el suicidio de sus víctimas. ¿Te acuerdas que te dije que les dejaba una ópera? Ah, bueno, o al menos a Christine.
Sí, 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 lo mencionaste.
Pues todas las obras de ópera, o todas las obras, no las... ¿cómo se dice? Los actos de ópera. Todas las obras musicales que le dejaba hablaban precisamente del suicidio. Entonces empieza a haber una conexión entre el caso de Christine y el caso de Martín Servaz. Obviamente las dos historias tienen que conectar. Y la otra parte que nos faltaba es que todo lleva a una estación espacial. Todo lleva a un grupo de astronautas y a una historia increíble que hay entre ellos, en donde una astronauta mujer empieza a sufrir el acoso de sus compañeros. Esas son las tres partes del rompecabezas de esta historia, de No apagues la luz. Y precisamente se llama así porque empieza de menos a más. Como sucede con la protagonista, con Christine, tu nivel de suspenso empieza a aumentar en cuando te das cuenta que ella tiene una sombra, que ella es vigilada, que la sigue a todas partes, que entra en su casa incluso cuando ella está dentro de la casa, que nadie puede estar seguro y pues te dice muchas cosas acerca del espionaje de una persona, acerca de cómo puedes, no sé, sufrir el acoso, pero así fácilmente, mediante tecnología, mediante seguimiento físico, mediante muchas opciones, pero esa es como la premisa de No apagues la luz. O sea, ¿qué tanto puedes escapar de una persona que te va siguiendo? ¿Y hasta qué punto puedes aguantar esta clase de acoso antes de perder pues la cabeza y terminar suicidándote como lo hicieron anteriormente una u otra víctima? ¿Qué tan fuerte eres?
O sea que indirectamente el acosador la estaba diciendo que se suicidara, ¿no?
Exactamente, como diciéndole con las obras de ópera que le dejaban, con las historias. Lo que le estaba diciendo era, ahí está tu salida. O sea, en cuanto ya no aguantes, ahí está tu salida. En el momento en el que tú quieras, puedes detenerlo como tú quieras.
Me parece un poco a la historia que comentaste aquí. No recuerdo el título, pero fue viceversa. Fue sobre una mujer que era la acosadora hacia un hombre, ¿recuerdas?
¿El acosado de Wolf Thorne?
Sí.
Sí y no, porque cada uno tiene su estilo. Y digamos que en el nivel de acoso, esta historia, Bernard Minier sabe cómo meterse debajo de tu piel, sabe ponerte en lugar de la víctima y realmente te desesperas. O sea, llega, o quizás por el hecho de que sea mujer ella y yo me identifique un poco más con el personaje, pero sigue un punto en el que dices, ya, o sea, escapa, haz algo, o qué harías tú en ese caso de que estuvieras sufriendo ese tipo de acoso tan, tan violento, porque no se limitaba simplemente a acabar con su vida de forma, como de forma de incógnito, o sea, llega a ser físico, porque esto también lo vimos en Los acosadores, precisamente en ese capítulo de Wolf, que los acosadores tienen algo en común, o sea, empieza de poquito, se va haciendo cada vez más agresivo, más constante y desgraciadamente termina con algo físico, ya sea en agresión o en alguna violación, pero generalmente, o sea, siempre va a lo físico. Generalmente en el caso de las mujeres es agresión sexual.
Claro, pues suena interesante, un poco medio enredado el asunto, pero está interesante.
Sí, es un poco enredado al inicio porque inicia, o sea, precisamente toda la historia inicia con Martín Cervás en esta casa de retiro. Y de pronto...
Sí, pero lo que no me gusta es que ya no va a estar Martín Cervás. O sea, ¿cómo? ¿Por qué lo quita?
No, digamos que no lo guarda durante la mitad del libro aproximadamente.
Ah, o sea que se aparece.
Sí, te estoy diciendo que él recibe la llave del hotel. O sea, él empieza a investigar y empieza a como agarrar nuevas fuerzas, a decir, bueno, ¿qué le pasó a esta jovencita?
O sea, luego se anima a ayudarla, ¿no?
Que termina medio cortándose las venas y de pronto dice, no, mejor me hago el, ¿cómo se llama? ¿Harakiri? El que se enterraba en una en la pancita y...
Sí.
Pues empezó a hacer esa cosa y después dijo, no, por ahí tampoco porque me duele mucho, entonces en el cuello. Total que hizo un, así como que splash en toda la habitación. Hizo, o sea, llamó mucho la atención porque digamos que era un artista en crecimiento, en nacimiento. Iba a ser muy famosa, tenía todo para sobresalir, como que toda su vida iba muy bien. Y de pronto, en 2 semanas, todo se viene abajo para ella. O sea, todo. Y termina con su suicidio, o sea, tan como que tan escandaloso. Y sobre todo porque nadie creía que esta mujer, con su temperamento, con su carácter, tuviera como que la fuerza para suicidarse, y sobre todo de esta forma tan violenta. Eso sí, aquí vas a encontrar más sangre, más violencia, y sobre todo como que un ambiente más oscuro, sobre todo en torno a Christine. O sea, ella pasa de ser una damita delicada y de clase media a convertirse poco a poco en un animal acorralado, y pues peleando por su vida. Porque eso sí, ella está segura de que va a pelear, porque no es la primera vez que alguien trata de destruir su vida. Entonces dice, yo de aquí no voy a... como que no va a salir derrotada. En cuanto ella empieza a recibir los discos con la ópera, ella entiende la referencia del acosador. Ella sabe que tiene como la llave de salida precisamente en sus manos, pero también como que sabe que no va a ceder a esa presión, que va a dar la cara. O sea, al contrario, entre más pasa el tiempo vas viendo el cambio en el personaje de ser una persona indefensa y medio mensa. Porque sí, de pronto sí dices, o sea, hello. A una persona ya desesperada que empieza a sacar las uñas y que empieza por fin a utilizar la inteligencia y a contraatacar.
También por lo que puedo ver es que el autor... gusta mucho de este tipo de novelas, ¿no? Bueno, el estilo más bien.
¿De Bernard? Pues fíjate que ha ido a más, porque yo no...
Bueno, te lo digo por qué. Porque él dijo esto. Dijo, las novelas que no tratan de los peligros que amenazan a la sociedad en la que vivimos, no me interesa. Eso declaró en una entrevista.
¿Dijo? ¡Oh, soy fan!
Sí.
¡Oh, está guapo!
Ya es. No lo has... O sea, ¿cómo? Lee sus novelas y no sabes cómo es.
Te recuerdo que mis novelas provienen en su mayor parte de canales no oficiales.
Tiene el estilo
no
como
oficial.
El de... tiene el estilo como el de... ¿Te acuerdas del Transporter? ¿Cómo se llama?
Ajá.
El actor.
¿El peloncito guapo?
Ah, pues haz de cuenta.
¿A poco sí?
Haz de cuenta. Sí.
Bernard, ¿cuántos años tiene? Porque de hecho es joven, ¿no?
Bueno, pues echa la cuenta. Nació en 1960.
¿En el 60? Ah, no, ya.
Sí.
Ya tiene sus años, está
ya,
madurito.
Pues, ya, pues, o sea, pues ya se le fue a la gente del estadio.
madurito. Pues está muy interesante. Mira, esta novela, para los que gusten de algo oscuro, lo van a encontrar por el lado del acosador, porque qué latada. Es como los mosquitos que te andan ahí, ingue, nada más. Y no lo ves, pero sabes que ahí está. Por parte de los que fueron fanáticos de Martín Cervás, lo van a poder ver en otra etapa de su vida. Y también para los que son fanáticos de todo esto geek y todo eso, van a poder leer bastante acerca de los astronautas, la estación espacial, espacio y todo eso. Porque todo tiene conexión.
Sí, del espacio sideral y sí. Todo eso. No, aparte también pues empuja a lo que es más bien a reflexionar sobre una sociedad occidental donde se ve una creciente violencia, ¿no? De ciertos desequilibrios mentales, ¿no?
Sí, bastante. Y vaya que sí, ¿eh? Este, te digo, me dejó muy pasmada. Empecé un poquito lento con esta novela, ya después no la pude soltar. me desvelé bastante leyendo y sufriendo por el personaje, por los personajes en su momento.
A ver, ¿cuál te gustó más, la de Bajo el Hielo o esta?
No, Bajo el Hielo. Es que Bajo el Hielo es la presentación, sí, de los personajes. Es como su... Para mí es el momento culminante, esa primer novela, porque la historia, los personajes, todo encajaba. En esta segunda novela y tercera, sí, también me interesaron, me gustaron mucho, me engancharon, pero obviamente tienes un cariño especial por la primera. Ahorita yo estoy leyendo ya la cuarta parte. Le recuerdo que son libros un poco extensos. La cuarta se llama La Noche. También está oscuro, pero vale la pena. Y este libro de No apagues la luz fue el que tú me pasaste, pero erróneamente. Tú me pasaste uno de terror.
Con el mismo
título. Con el mismo título.
¿En serio?
Y yo lo empecé a leer, no me fijé, lo empecé a leer y dije, no, o sea, ¿esto qué? No hay ningún personaje, no hay nada. Y aparte decía cosas...
Antes era tu emoción que no viste que no era el autor,
sí, o
¿no?
sea, cuando estoy en una saga así, tan emocionante y tan interesante, luego procuro tener todos o los más que pueda ir juntando para pasar inmediatamente de uno a otro, de uno a otro. Entonces ya ahorita voy en la cuarta parte que acaba de salir así hace no mucho tiempo. Obviamente ya hay un cambio total no en los personajes, sino en la... ¿Qué será? Como en el carácter de los personajes o de algunos de los personajes.
Sí, pues es lógico, ¿no? O sea, ya estamos en lo que sería el desenlace de la saga, entonces tendría que ser un cambio radical,
¿no? ¿Y es el
¿no?
último? No me digas.
No, pues digo, pues no sé, tú estás diciendo que es el cuarto.
Pues quién sabe, ¿eh? Porque Hirdman está con todo.
¿Será?
Uh-huh.
Bueno, este libro se publicó en el 2014, ¿no? Entonces estás diciendo que la nueva acabó de salir. ¿2018 o no estás segura?
No estoy segura. Ya me hiciste dudar. No, yo creo que no. ¿No saldría el 16?
El anterior.
La Noche. Ajá.
Bueno, no estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que...
Que no lo vas a leer.
Están buenísimos todos.
¿Cómo? ¿Que no lo vas a leer?
Es que yo ando en otros rollos ahora mismo, entonces no me puedo comprometer a que sí, porque si digo que sí, pues ya sabes que va a estar en la cola ahí esperando. No lo prometo. Aunque sería padre que saliera una serie, ¿no?
¿De qué? Ah, que continuaran con...
¿Cómo dijiste que se llama La Noche? La Noche. Ok, bueno, ese libro salió en 2017.
Ahí está, hace poquito.
Sí, el año pasado. Pero aquí estoy viendo que salió otro que se llama Sisters.
¿Pero ya está traducido?
Abril del 2018. No tengo razón. Pero creo que este ya es totalmente diferente por lo que puedo ver. Que aquí habla ya sobre unas hermanas que fueron encontradas muertas. ¡Oh!
No me digas, espérate. Porque no me vayas a dar spoiler, ¿eh?
Analopsy, continúa la saga.
No me vayas a dar spoiler.
¿Cómo te voy a dar spoiler si ni he leído los libros?
Por la sinopsis, ahí no. Debe decir algo.
Bueno, sí.
¿Ya ves? No me digas.
Es como un tipo, ¿cómo se llama? ¿Un backslash? No, ¿cómo se llama eso?
¿Qué?
Cuando recuerdan el pasado. Flashback, eso onda. Bueno, no tanto, sino como que cuenta la historia de los inicios y todo esto. Va a estar bueno, ¿eh? Te vas a emocionar.
No me digas. calla, boca.
Bueno, se llama Sisters. No sé si está ya traducido o no. Creo que primero los lanza en francés y ya luego en inglés,
sí.
¿No? Y ya luego en
español. Sí, el idioma original es
porque
francés.
Porque él es francés.
Y ahorita voy a un poquito más de la mitad. Ya he leído De la Noche. Entonces voy en momento crítico. No me des spoiler.
No. Ah, ¿cómo crees? Yo darte spoilers. ¿Cuándo? No, eso no es lo mío. Eso no es lo mío, Analopsy. No me quemes.
Ah, bueno. Nada más para cerrar ya con esto. Decía yo que todo tenía que ver con la estación espacial.
Te emocionas.
Con la estación espacial y con los astronautas. ¿Por qué? Pues resulta que esta tercera parte de este rompecabezas, digamos que se remata con un astronauta, que no me acuerdo su origen porque pues, hace mucho que lo leí. Y este astronauta, ¿no? ¿No lo digo?
No, no está en español todavía el de...
Me cortas la inspiración. Pues resulta que este astronauta tuvo una baja en su anterior puesto por acoso. a una de sus compañeras astronautas, que era la única mujer de su equipo. A él se le acusó de acoso sexual, de violencia, incluso de violación. Después tuvo una novia, que era una joven artista que estaba en los inicios de su carrera y que trágicamente se suicida en un hotel. ¿Ve la relación? Entonces, tienen que ir atando todos estos cabos, tanto Christine como Servaz, como tú, lector, que estás desde el otro lado de la historia, para tratar de encajar todas las piezas que te va dejando Bernard Minier en la historia para ver quién es realmente el malo en esta historia o el acosador. Hasta ahí dejaríamos la reseña.
Espérate.
Y nos despedimos.
Espérate, ¿dónde vas? Esto último que estás comentando, dices tú que es del astronauta, de la misma historia.
De la misma historia. Esta historia tiene tres partes: la parte de Martín Servaz, la parte de Christine y la parte de los astronautas. Todo está entrelazado.
Interesante. Ya se puso interesante.
Sí, es que sentías mucho revolvedero por. Es que estaba medio complicada la trama.
Sí, es que yo me enfoqué. No, yo me enfoqué más en la el personaje que mencionaste, que fue Christine.
Ajá.
Christine Steinmeier.
Así es.
Y luego, no sé cuál es el nombre de los demás personajes. ¿Gustav? No, ese es de las sinfonías del...
Sí, Gustav Mahler.
De la música clásica. Uh-huh. ¿Vincent?
Vincent es el ayudante de Martín.
Ese es el amigo Servaz. De Martín. ¿Irene?
¿Quién?
¿Irene?
¿Irene?
Sí.
Irene es una mujer... ¿Qué estuvo de... Estuvo de astronauta durante un tiempo, que sufre acosos y cierto tipo de violencia dentro de su grupo.
Uh-huh. Oye, pero por lo que estoy notando aquí ya no aparece el...
Hirdman. Sí. Nada más sale al inicio. Sale cuando le da el golpe a Martín Servaz. El golpe anímico, el tiro de gracia, por decirlo de alguna forma.
Entonces estoy viendo que esta historia es completamente casi nueva.
Sí, o sea, haz de cuenta. Por eso te digo, por eso decidí traerla, porque digamos que aquí el autor hace una pausa de Hirdman. O sea, solo te lo menciona al inicio y cómo le da en la torre a Servaz. Y ya después se enfoca a otra historia, otros personajes, nuevos como enemigos, y lo mezcla todo.
Una pausa. En los libros anteriores que has leído, ¿menciona sobre la juventud de Martín?
Sobre su niñez y juventud, sí. En los tres.
Pero brevemente.
Brevemente te habla acerca de Bajo el Hielo. Sobre todo habla más en el círculo. En el círculo sí trata mucho acerca de su juventud y de su época como estudiante.
Nada más.
Uh-huh. Y en lo que le orilla a ser policía.
Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras aportar?
Que me estoy asando.
Sí, yo también.
No, sería todo por parte de la reseña. Y solamente agradecer a todas las personas que mandaron mensaje a lo largo de la semana. Y sobre todo recalcar que el último episodio de Un Extraño en Casa tuvo muchísima como atención por parte de las mujeres. Estadísticamente a nosotros nos escuchan un poco más hombres que mujeres, ¿no? Por mínima diferencia.
¿Cómo sabes?
Porque tú me dijiste... Enfócate, José.
No, sí, lo que pasa es que en las estadísticas anteriores donde estábamos alojando el podcast, ahí pues te mostraba todo lo que eran las estadísticas de dónde escuchan y todo esto, ¿no? Entonces ahí venía sobre hombres y mujeres, la edad también y todo, pero en el que estamos ahora pues no aparece eso, entonces no sé.
Bueno, hasta donde nos habíamos quedado.
Pero tú te puedes basar en el movimiento que hubo en las redes sociales, ¿no? Sobre la última publicación del episodio.
Pues sí.
Y por eso lo puedes comprobar.
En este último episodio de Un Extraño en Casa de Shari La Pena, hubo más reacción de parte de las mujeres. Hubo muchas que me mandaron mensaje que les había gustado mucho la historia, que les había atrapado la reseña, que si les pasaba el libro... Que sí, o sea, muchísimo, fue mucha interacción de parte de las mujeres de distintos lados. Entonces, a todas ellas que se animaron a leer y a contestar y comentar por ahí en las diferentes publicaciones del podcast, Muchas gracias y espero les esté gustando la recomendación.
Sí, es que la verdad estuvo bastante interesante. Aunque yo estuve ausente, pues ya sabes que yo lo puedo escuchar a través de la edición y pues noté que estaba bastante bueno el libro.
Sí, la verdad que sí, sobre todo ligerito de leer. Entonces van rápido, van leyendo bastante rápido y al parecer sí les está gustando. Poder femenino.
Así es. Sí, sí, claro.
Eso yo es creo bueno, que eso la bueno. frase, ¿qué tanto conoces a tu pareja? Fue lo que más llamó la atención.
Oye, una preguntita. Eso que traes en la mano es un labial, ¿verdad?
Es un brillo, sí.
Por un momento pensé que era una salchicha. Ya te iba a preguntar, Ani, ¿estás comiendo salchicha esta hora? No,
¿cómo crees? Pues no, es que...
Lo que pasa es como lo volteaste, mira, así como lo tienes ahí así.
Pero pues no, se
ve delgadito. Tiene el color de la salchicha. Uh-huh. Así hay salchichas.
Pues no, no, manito.
Sí.
No, lo que pasa es que tengo los labios muy resecos. Y como ya anduvo en el sol y todo, entonces un poquito de brillito para que no se partan los labios.
Claro. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, entonces pues no nos queda que agradecer como siempre que nos escuchen, nos comenten. Y pues ya saben que nos pueden encontrar en mentesliterales.com. Ahí está la información de todas las plataformas donde estamos, porque también por ahí nos comentaban en que si estamos en iVoox, lamentablemente no estamos por condiciones técnicas con esa plataforma. Entonces decidimos pues no entrar ahí. Por el momento no sabemos en un futuro, pero lo que sí es que estamos en otras plataformas como es Spotify, Apple Podcasts, Google Play Podcasts y ¿qué más? Overcast y todos los podcasts que existen, ¿no? La mayoría de ellos. Sí, 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 ya lo dije. Ya. Y por lo demás, pues en las redes sociales nos encuentran como Mentes Literales, ya sea en Facebook, Twitter y
Instagram, ¿no? Sí, también.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿no, Ana?
Así es.
A ver qué sorpresas nos traes la próxima semana.
A ver qué se viene la próxima semana. Géneros nuevos, historias nuevas.
Sí, uno de terror.
También por ahí, hay más de terror en puerta. Sí.
Sí. Bueno, por tu parte.
De
por
mi parte, no. Sí. Viene algo de terror, viene algo de... Obviamente, ya saben, sigo con suspenso. Recomendaciones por ahí. Y pues algo de historia y cositas varias que he ido encontrando. Porque estuve de pesca en estos días.
También, sí, se me olvidaba. Si tienen por ahí recomendaciones, pues ya saben que se pueden comunicar por ya sea el correo o las redes sociales. Todo eso lo tomamos en cuenta.
Sí, los tenemos,
¿no?
Apuntados. O sea, tenemos una lista y los vamos donde vamos
apuntando
cuenta.
Todos. Claro que sí. De hecho, por ahí se viene una recomendación de, valga la redundancia, una recomendación que nos hicieron. Así que estén pendientes de los próximos episodios. Que sí los tomamos en cuenta. Bueno, pues esto fue Mentes Literales. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Hasta la pista.
Bye.
Chao.